La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres, los trabajadores no les están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están aquí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
UNTER, CETERA, CTA.
Qué día para soñar, qué extraña sensación de soledad. La calma es ideal, 10 segundos antes del final.
Marcelo, a 11 años del fusilamiento de Carlos, es un ejercicio de memoria estar hoy acá en la calle, en la ruta, en Neuquén.
Práctica concreta de memoria, pero a su vez es una práctica concreta de un reclamo vigente, ¿no?
Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN.
Es el reclamo por justicia completa. Ustedes saben que la causa por Carlos fue cerrada aquí en la provincia, en lo que se investigaba la responsabilidad de quienes planificaron, supervisaron y condujeron el operativo Arroyito, desde el ex gobernador de la provincia pasando por los jefes policiales y quienes participaron en el operativo. Y obviamente eso a nosotros no nos conforma y estamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy tiene para tratamiento este tema. Por eso es muy importante que este reclamo tenga la vigencia, tenga la presencia y la actualidad, porque es un tema no cerrado.
Quería ser una flecha hacia la eternidad, hacia la eternidad.
Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba.
¿Qué escriben las listas hoy? ¿Qué debieran expresar las listas hoy?
Justamente lo que escriben es dignidad. No solamente es los derechos que tenemos todos como trabajadores, sino es la dignidad docente. Eso escriben las listas hoy. Por eso decimos que el 4 de abril debe ser el legítimo día del maestro. Porque nosotros nos sentimos identificados con la figura de Carlos como docente. No solamente como luchador, sino como docente.
¿Qué significa perder a un compañero luchador como Carlos Puente Alba?
La misma sensación al año siguiente sentimos nosotros con la pérdida del compañero Pascual Mosca, con realidades distintas.
Marcelo Nervi, secretario adjunto de UNTER.
En el caso del compañero Carlos Fuente Alba fue en el marco de una protesta, en el marco de una brutal represión. Lo de Carlos fue un asesinato por la espalda, por un gobierno que nunca dio la cara de... la orden que había dado justamente de reprimir brutalmente como se reprimió en Arroyito. No solamente se reprimió sobre la ruta, sino que se persiguió a cientos de compañeros y compañeras que solamente intentaban salir del efecto de los gases, que solamente estaban desconcentrando y de manera cobarde se lo ejecutó al compañero. Realmente perder a un compañero en esas circunstancias duele muchísimo, duele mucho perder a cualquier compañero, más a un militante de tantos años y con tantas convicciones. Pero perderlo en esas circunstancias realmente duele muchísimo y le ha afectado, por más que lo conocieran o no, a la totalidad de la docencia argentina.
Quería ser una flecha hacia la eternidad, hacia la eternidad.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Patricia Cetera, secretaria general de UNTER.
Es necesario el ejercicio de memoria para que haya justicia definitivamente, porque estamos a 11 años de un hecho terrible de disciplinamiento del gobierno de este momento. La muerte de Carlos Puente Alba no fue ocasional, fue una decisión de un gobierno de disciplinar a los trabajadores. Esto es lo que nosotros sentimos y es lo que venimos a reclamar, o sea, memoria, verdad y justicia, que Carlos Puente Alba realmente tenga dentro de una prisión a quienes fueron sus ejecutores y quién fue el responsable mayor de ese momento a nivel gobierno.
¿Quiénes están participando además de un Patricia?
Hay innumerables de asociaciones civiles de derechos humanos, los representantes de CEPERA a nivel nacional que han venido a participar desde la Junta Ejecutiva, el compañero Alejandro De Micheli, el compañero Parodi, y hay a su vez secretarias generales de otros sindicatos de provincia que también están presentes. Podemos decir que más allá de que nosotros no estamos en el marco de una medida de acción, lo hablamos claramente con el Ministerio, le dijimos que íbamos a hacer uso del artículo 26, que para eso necesitábamos el aval de la señora ministra, a lo que ella claramente accedió, y en este momento por eso los compañeros están arribando a ese lugar. Independiente al esclarecimiento de quién fue, quiénes son, quién fue realmente el verdadero responsable desde el gobierno de esta muerte.
Rosa, ¿cómo le explicamos a nuestros hijos, a los chicos, lo que pasó hace 11 años?
Yo creo que lo que hay que trabajar, digamos, con los nenes y las nenas, con de cualquier edad, porque esto no tiene, digamos, una edad que, la que uno diga, tiene 14 años y lo puedo laburar. Con cualquier edad, digamos, lo que hay que trabajar en principio es la solidaridad, la posibilidad de construir junto a otros una herramienta, ¿no? Una herramienta de para organizarnos. Suponete, si nosotros necesitamos una cancha en el barrio y no la tenemos, yo creo que los nenes y las nenas, cuando necesitan jugar, nos muestran cuál es la organización que se tienen que dar. Entre ellos hablan y arman la cancha. ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer todos y todas es construir eso, la palabra, decirles lo que significa eso que han hecho, cómo lo construyeron, qué hicieron, por qué era indispensable organizarse y poder obtener esa cancha, esa plaza para poder jugar. Y desde ahí irlo trabajando, ¿no? Y entender que Carlos era parte de eso, de una organización que luchaba por mayor igualdad y por justicia social, que era lo básico, digamos, ¿sí? No solamente por el salario. Él se organizó y entendía que ser parte del sindicato, caminar junto a otros y otras, le permitía lograr y obtener algo. Y lamentablemente hubieron personas en este, que no entendieron esa diferencia, que no supieron hablar y que usaron la fuerza para eliminar su palabra.
Ya seré captura para robar ya quiero ya vi ya uatata cuari por ahí ya.
Natalia Ormazábal, abogada, integrante del CEPRO.
Quiero ya vi.
¿Participando de otra audiencia, Francisco? ¿Viniste desde Neuquén?
Sí. Sí, sí, la verdad que para nosotros era una cita de honor desde el CEPROD venir a acompañar esta audiencia después del fallecimiento de Gualberto. Creemos que más que nunca se hace necesario acompañar este juicio, rodearlo de solidaridad, seguir apoyando a la querella, a los testigos, a los familiares, para, bueno, seguir la pelea que empezó allá en el 2011, porque todavía no sabemos qué hicieron con Daniel, porque todavía lo seguimos buscando y porque necesitamos que se condenen a los responsables materiales, pero también que se avancen las responsabilidades políticas. Así que en el día de ayer hemos presentado desde la banca de mi compañero Raúl Godó y desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos un proyecto de ley de la legislatura neuquina para que se vea con agrado legislativo la continuidad de este juicio, para rodear de solidaridad a la querella, a los familiares y en definitiva a todos los que están llevando adelante este juicio tan importante y que fue tan difícil llegar a este momento, y por supuesto exigir también la condena de los 7 policías que hoy llegan a juicio. Así que bueno, acompañando a todos los que nos hacemos presente y con el recuerdo de Gualberto y de Daniel muy presente.
De hecho, tenemos que decir que la sala está repleta y que se pidió paciencia y solidaridad a las otras organizaciones que tuvieron que quedarse afuera y que en algún cuarto intermedio quizás puedan ingresar.
Sí, vamos a ir rotando. Realmente es emocionante ver esta sala completa. Yo el último día que estuve aquí fue el día la audiencia anterior, donde, bueno, la audiencia en que Gualberto declaró. Creo que es emocionante estar aquí y poder continuar esta pelea. Es una cita de honor, como decía, para todos los que nos reclamamos luchadores, bueno, continuar esta lucha hasta el final.
Mi nombre es Jessica Bisossi, soy profesora en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, de las cátedras de Educación y Derechos Humanos, y bueno, me acompaño a la familia de Daniel Solano, a los abogados.
¿Cuáles son las impresiones de esta audiencia que pudiste presenciar hoy acá en Ciudad Judicial, en Pisquemenuco, en Roca?
Estamos todos muy muy doloridos por lo que pasó, por la muerte de Gualberto, que nosotros todos sentimos que hay una responsabilidad enorme del Estado, de la justicia rionegrina, en la dilación de los tiempos, en todo lo que ha sucedido en torno a la búsqueda de Daniel y a lo que se han dilatado los tiempos de la justicia, que contribuyó a que pase lo que pasó con Gualberto. Y bueno, la audiencia de hoy viene siendo obstaculizada por cuestiones técnicas por los abogados de las defensas, que bueno, no era esperar otra cosa de esta gente, ¿no?
De hecho, para muchos, para todos, creería, y todas las que estamos ahí en la sala o la gran mayoría de las organizaciones, Gualberto está su foto, y para sus creencias también, como integrante de una comunidad de pueblos originarios, está, no está para lo jurídico, para lo occidental, digamos, y eso es lo que viene obstaculizando que se desarrolle normalmente el juicio, que pareciera que ahora está encaminado porque hay un testigo ya declarando. Y
sí, ya hay un testigo declarando. Bueno, se ha dado continuidad, el tribunal decidió dar continuidad al juicio. Sí, bueno, eso es importante. La voluntad de Juan Alberto va a seguir. Estaban en Salta, en pleno velorio, y estaba el abuelo de Daniel, el papá de Juan Alberto, estaban hermanas y familias firmando el poder para que este juicio, que tanto lo esperó Juan Alberto, se haga, ¿no? Así que bueno, sí, se está dando continuidad.
Jessica, también quería que nos contaras la buena idea con la que llegaste a la ciudad, de que es hacer un pedido a docentes, a agrupaciones estudiantiles, a trabajadores de la universidad, a que declare la Universidad Nacional del Comahue y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
No, un poco lo que conversábamos eran como ideas que han surgido de conversar con otros compañeros que acompañamos la causa, y docentes y estudiantes también de otras universidades, como Bahía Blanca, desde donde yo trabajo, que tiene que ver con que la universidad pueda darle la importancia que tiene este juicio, y más habiendo una facultad de Derecho acá, de Ciencias Sociales, en Roca, en Fisque, que pueda ser declarado de interés, que le den un valor educativo a esto, además del valor social, político que tiene. Es un juicio histórico, y dicho por la Fiscalía, ni siquiera por la querella, que es el juicio más importante en los últimos 35 años que ha tenido la provincia. Se están desnudando cuestiones tremendas de entramados del poder político, judicial, empresarial. Acá tiene que ver con las empresas transnacionales y el rol que tienen en nuestro país, y qué pasa con los jóvenes de pueblos originarios, muchos de esos analfabetos, que vienen a trabajar, son explotados, y si osan reclamar, pasan lo que pasó con Daniel y con otros compañeros que también, otros trabajadores que están desaparecidos, que fueron asesinados. Es muy terrible la realidad, lo que sucede, y permanece oculta, se la esconde bajo de una alfombra, y no puede ser que en las universidades nos mantengamos al margen de realidades tan tan terribles que vivimos, cuando tenemos una responsabilidad tan grande que tiene que ver ni más ni menos que con la formación.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.